Bienvenidos a De Libros y Amigos, un podcast donde hablamos de libros entre amigos y de cómo unos y otros nos conectan, nos transforman y nos impactan. Soy Alexandra Spredeman y los invito a conocer a mis amigos y lo que leemos. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy les tengo una invitada muy, muy especial y muy cerquita, que está cerquita de mi corazón. Les presento a Roxa. Roxa es profesora de biología de segundo de primaria, pero además es una fanática de la literatura japonesa. Es una amiga con la que comparto ese amor, no solamente por la literatura japonesa, sino por la literatura oriental en general, y con la que nos sentamos a hablar largo de estos libros y disfrutamos muchísimo. Así es que espero que ustedes también disfruten hoy nuestra conversación, que se animen si no le han dado la oportunidad a estos libros, que se animen a leerlos y que sepan por qué para nosotras son libros que están muy, muy arriba en esa lista de favoritos. Roxa, bienvenida a De Libros y Amigos.
Hola, Alex, gracias por la invitación.
Ay, sí, la amistad que se teje con las palabras es una amistad súper fuerte y gratificante. Roxa, hablemos de la literatura japonesa y por qué la literatura japonesa es algo que la gente debería darle una oportunidad.
Bueno, para mí es que es tan linda la literatura en el modo en que describe las cosas. Es como es tan sutil para describir las cosas, especialmente todo lo relacionado con lo humano, con lo natural, que uno inmediatamente que empieza a leer, ya tiene como una fotografía de lo que está sucediendo en el libro y te sumerges en ese mundo que para muchos es muy difícil por sus palabras, por los nombres de los personajes, pero a medida que vas avanzando en la lectura te va atrapando. Una de las características que me gusta mucho de esta literatura es que yo lo comparo como cuando vamos a hacer deporte extremo por canotaje, que bueno, uno empieza ahí y al inicio suavecito, me alcanzo a tomar unas tres foticos, cuando ya llego a los rápidos, alcanzo por ahí uno o dos, ya el recuerdo porque empezó los rápidos, y ya al final uno ya está cansado, como que toma el uno o dos para el refuerzo. En cambio, con la literatura japonesa es como si estuviéramos como en un lago. Empezamos con una canoa suavecito, nos tomamos 10 foticos según cómo esté la época, con esta luz, con la otra luz, pero nos va dando como características muy detalladas de cada momento. Llegamos como a la mitad del lago, seguimos ahí, pero como si no hubiéramos pasado, en absoluto no hubiera pasado nada, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Y al finalizar nos encontramos en que ha pasado un sinnúmero de cosas, pero que fueron tan sutiles que nos llegan y como que nos calan en el corazón y como que nos... ¡Ah! Todo pasó en esto. ¡Ay, qué hermoso! Entonces es como eso me gusta mucho de la literatura japonesa. Además que no tiene finales. La mayoría de libros no tiene finales. Es como un stand-by y queda muy abierto. Entonces da la posibilidad que la mente divague un rato y cree el final que uno quiera.
Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque además también cuando lo comparo con la literatura occidental, siento que la literatura occidental es estar en canotaje, va como a la carrera. Y la literatura japonesa es como el viento en un sauce, como esa sutileza de la vida pasa y no porque no pase con una rapidez extrema significa que no sea interesante. Y siento que esa narrativa se enfoca en la introspección y no es simplemente una sucesión de acontecimientos, sino es como una evolución emocional a través de la obra. Y eso tiene una magia para mí súper grande.
No, y cómo resalta esos sentimientos humanos que no solo son lindos, sino que habla de la soledad, como de desapego, como la amistad y el amor, pero de una forma tan diferente.
Sí, y sabes que pensando en esos sentimientos, yo sé que tenemos una autora que nos gusta mucho, porque habla del desapego, y del desapego desde la memoria, y del amor desde la memoria, y de la amistad desde la memoria, y es Yoko Ogawa. Y hablemos un poquito de libros de Yoko Ogawa que te hayan gustado y yo sé cuál tienes ahí para que empecemos a hablar.
Fue uno de nuestros favoritos el año pasado, que fue La policía de la memoria. Muy bueno, porque encierra tantas cosas de la escritora, en especialmente lo relacionado con el desapego, como tú decías, de las cosas, tanto materiales como sentimentales. Es un libro para llegar y valorar lo que tenemos y qué pasaría si desapareciera. Es un libro que es para releer.
A mí me encantó. Cuando llegué a uno de los libros que para mí en el 2022 fue de mis favoritos, que es La fórmula preferida del profesor. Este libro cuenta la historia de un profesor de matemáticas que es brillante, sufre un accidente y pierde la memoria. Aparte, es como que su memoria está hasta 1975, clarísima. Y después de 1975, que es cuando sucede el accidente, su memoria es de 80 minutos. Entonces, lo que pasa después de 80 minutos es como volverle a dar comienzo. Y entonces narra la historia de la relación que él tiene con esta ama de llaves, con la persona que lo cuida y con el hijo de esa cuidadora. Y cómo aún con esa memoria tan corta, los sentimientos de amistad, de amor, de cuidado, crecen y se desarrollan. O sea, yo digo que es tal vez el libro que más fuerte me ha abrazado el alma en los últimos años. Tiene un detalle precioso y es que este profesor ya, bueno, es mayor, ¿no? Y es metódico en las cosas que hace y una de las cosas que hace es... Como sabe, él reconoce que se le olvidan las cosas, entonces empieza a anotar en papelitos cosas básicas, o sea, como anota todos los detalles. Entonces yo me imaginaba cómo sería el traje de una persona que sabe que tiene que anotar, y en especial porque a mí me encanta anotar todo, yo hago listas para todo. Entonces me imagino llena de stickers y llena de post-its y llena de cosas para no olvidar. Pero fue un libro tan profundamente lindo, sensible, que de verdad me encantaría que alguien le diera la oportunidad, porque es una forma muy cálida de acercarse a la literatura japonesa para comenzar.
Hablando de esta autora, yo tengo otro libro que me encantó, que ayer lo recordé, que se llama El embarazo de mi hermana. Entonces, este libro ha tenido una crítica muy buena por eso, porque es ver la maternidad de otra forma y además que es un libro muy corto.
¿Qué otros libros tienes ahí en tu lista de japoneses favoritos?
Haruki Murakami, para mí, es uno de los mejores autores que tiene la literatura japonesa. Entonces, con Murakami, el libro que más me gusta es Kafka en la orilla, que es uno de sus libros más largos. Cuenta dos historias en una. Una es de un chico, se escapa de su casa porque no se la lleva bien con su papá. Además que desde pequeño, creo que desde los 4 años, si no estoy mal, su mamá lo abandonó y se llevó a su hermanita. La otra historia que también se encuentra ahí y con la que inicia el libro es sobre la historia de Nakata. Tiene una habilidad y es que puede hablar con los gatos. Más adelante estas dos historias se van a encontrar.
Nombras dos temas que me encantan. Uno es los gatos. La literatura japonesa tiene muchos, muchos ejemplos de libros de gatos, donde los gatos son protagonistas. El gato que ama los libros, sí. Ese es uno y esa es una historia que además es linda para leer con niños. Creo que es una literatura que es súper sencilla, es de aventura y como que para niños sería interesante. Y otra es El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide.
Y otra cosa es que Murakami mezcla el realismo con la fantasía, que es un don que pocos autores tienen.
¿Qué otros están ahí en tu lista?
Tokyo Blues, que fue el que leímos, creo que es uno de los libros que para empezar Murakami está bien, porque es corto y como que toca todos los aspectos y además que empieza con música. Algo que me gusta y que estoy explorando es ahorita las novelas contemporáneas. Entonces estoy buscando como autoras, porque algo de lo que no me gusta de la literatura japonesa es que es muy misógino y machista. Entonces, por eso mi interés siempre ha sido como leer también escritoras mujeres japonesas. Entonces, tengo una que se llama Yuko Izushima, con uno de sus libros que se llama Territorio de Luz. Un libro súper recomendado porque es muy bonito. Trata de una mujer que se separa, la abandona a su esposo por otra mujer, se van a vivir a un sitio, a un apartamento, tiene ventanales por donde entra mucha, mucha, mucha luz. Entonces, como que eso fue lo primero que le gustó a ella para empezar como su nueva vida, ese nuevo inicio. Y entonces, a medida que va avanzando la historia, esa luz que va ingresando en este apartamento va dando inicio como a cada mes que ella vive en ese apartamento. Pero lo que más me interesa es cómo esta cultura a la mujer que es madre soltera, como que siempre está encima de ella. Entonces todo el mundo, ay, ¿por qué no le das otra oportunidad? ¿Por qué no intentas volver con él? Inténtalo, tú no puedes sola con la niña. Como ese tipo de cosas que es tan común, no solo en la cultura oriental, sino occidental, de que las mujeres no podemos solas con toda la carga que es ser madre soltera. Entonces es un tema que me gusta mucho y lo va contando muy bonito. Es muy bonito cómo lo relacionó con la luz, con la sombra y cómo refleja la lucha de la mujer.
Me deja
Es
súper
impresionante.
antojada. O sea, tocaste un tema que me gusta, no el tema en sí mismo, sino hablar del tema. Y es cómo se trata a la mujer en la literatura. Y totalmente de acuerdo contigo que hay una porción de la literatura japonesa que es misógina, donde hay muchísima presión. Y no creo que necesariamente haya cambiado culturalmente. Creo que las mujeres han hecho un trabajo muy fuerte en reescribir lo que para ellas puede ser la identidad de mujer. Y un ejemplo de eso es La Dependienta. Para mí, ese libro, que es de Sayaka Murata, fue otro clave en evaluar como esa parte de la feminidad. Y La Dependiente es una historia sencillísima. Es la historia de una mujer que trabaja en una pequeña tiendita, de estas, como, no sé, una tiendita estas de estación de servicio o tienditas que lo tienen todo, que además son muy comunes en Japón. Y ella encuentra su realización personal en esa tienda, siendo la dependienta de esa tienda, arreglando, mirando que las fechas de vencimiento estén al día, todo esté en perfecto orden, y al mismo tiempo tiene toda la presión de su familia y de sus amigos porque a la edad, no sé, 25 años o lo que sea, no está casada y no tiene hijos, y entonces es como esa presión y ella misma se pone la tarea de crear una fachada o de crear como una persona alterna a la con la que se presenta en su familia, con sus amigos, más que nada para evitar confrontación. Y el libro narra la historia de todas esas cosas que hace ella, pero al final, como es una reivindicación de ella defender lo que para ella es importante, recomendadísimo porque estamos tan acostumbrados a esas historias, tal vez de heroínas que logran cosas, no sé, llegar a la cúspide de montañas, salvar el mundo, pero también podemos ser heroínas o también podemos ser héroes luchando por los ideales más simples que pueden ser tener una vida en paz. Y yo creo que esa es una lección súper hermosa que tiene. La dependienta de Sayaka Murata. Luego me leí otro de ella que quedé un poco como plop, porque tal vez no lo entendí. Se llama
¿Cuál?
el de Terrícolas.
Ah, el que me habías dicho. No, sino porque no ha llegado en español.
Sí, Terrícolas. Me gustó, pero como que al final no lo entendí. Entonces de pronto tengo que leerlo otra vez.
No, y este de la dependienta creo que fue un hallazgo que llegó en su momento, o sea, porque obligar a la gente a vivir vidas que ellos anhelan y no lo que uno quiera. Entonces, que es como la enseñanza, toda esa presión social de cómo ser una vida ideal.
Y el concepto de la vida ideal es que la vida ideal sí existe. Lo que pasa es que la idealización de la vida debe venir de lo que cada uno encuentra en su camino y no de lo que los demás esperan que esa vida sea. La vida es un día tras otro descubrir qué es lo que nos sienta mejor.
Es eso, es que el tiempo para cada persona es totalmente diferente. Ahorita recordando y devolviéndome al tema de la policía de la memoria, ¿sabes con qué libro lo relacioné? Con Papel Sensible, cuando habla de las fotografías. Entonces, ¿qué dice? Hay una frase que me encantó ese libro que lo relacioné inmediatamente con la policía de la memoria, que dice, la memoria es como la luz, se refracta. Y yo, ¡oh! Y hay un capítulo de las fotografías y de cómo van a ser en la memoria futuro. Y dije, bueno, esto tiene que ser por algo. O
Es
sea, por
verdad,
algo
y
me gustó.
papel sensible, uno está, entra dentro de mis 8 favoritos del año, de Juliana Castro Varón. Es un libro que es como para leer una vez al año, porque además tiene la descripción de sentimientos tan sencilla pero tan profunda, y terminé coloreándolo porque todo me encantó.
No, es un libro muy bueno, y precisamente lo voy a regalar porque creo que tiene que leerlo muchas personas. El que le guste la literatura o la memoria debe leer ese libro.
Un día a la vez, una página a la vez. Bueno, ¿qué otros tienes ahí en tus recomendaciones para la gente?
Otro de los libros que se recomienda y que creo que es muy contemporáneo es Clara y el Sol, de Ichiguro. Creo que es un libro que está relacionado con la inteligencia artificial, que es uno de los temas que está en furor actualmente en el mundo. Entonces, fuera de que es un tema actual, es cómo este autor mezcla los sentimientos y cómo la amistad, cómo el ser humano también se puede reflejar en las cosas que no son humanas. Es muy raro, pero lo que leí y lo que quise entender de este libro es que es la relación que tiene una niña con su androide y cómo este androide desarrolla una habilidad que es casi dar su vida para que esta niña pueda ser feliz y pueda ser salvada en esta realidad.
Lo disfruté también muchísimo. Excelente libro para alguien que es fanático de la ciencia ficción y que quiere tener un acercamiento a la cultura japonesa, a la literatura japonesa. Además, porque los japoneses tienen, para mí, es una cultura extremadamente avanzada en temas de tecnología, ¿no? Entonces siento que hace una conexión muy buena entre la tecnología y la parte humana, los sentimientos, los anhelos, los sueños, proteger, cuidar. Me gustó mucho.
Tengo ese, es que no sé cómo se pronuncia.
Battle Royale.
Es un clásico japonés de ciencia ficción único. Se parece mucho a los Juegos del Hambre. Entonces, este libro es acerca de es una distopía. Entonces, hay varios distritos, entonces hay varias escuelas. Cada año se escogen determinados distritos de escuelas para ver quién sobrevive. Se evidencia más como las relaciones humanas de amistad y de competencia. Ay, sabes que me gusta leer mucho los cuentos. Míralo.
Butterfly.
Sino que lo bueno de este libro es muy cortico, pues está relacionado con esta ópera, pero habla de Japón. Es muy, muy cortico. Las ilustraciones que muestra son espectaculares.
Es verdad, qué edición tan linda.
Tiene un friso completo como de 1 metro donde muestra todo, una escena espectacular.
Qué edición tan linda, ¿dónde la compraste?
En la Feria del Libro. Benjamín. No sé cómo se dice, la combe.
Sí, no, si es francés, yo al francés no le jalo, amiga.
Bueno, Benjamín Lacombe, yo he comprado varios de ilustración de él y tiene muchos de historias de fantasmas de Japón, como de mitos de Japón, con ilustraciones espectaculares. O sea, son libros para tener. Ah, ya sé de quién no hemos hablado. De Kawabata,
Sí.
uno que ganó el premio Nobel y que tiene de mucha importancia en la literatura japonesa es Kawabata. Una característica de sus libros es que son muy cortos. Es un autor que escribe muy bien. Uno de los libros que leí que me llamó mucho la atención fue La Casa de las Bellas Durmientes. El tema del libro es que es un burdel donde la dueña seda a las concubinas, la seda con un fármaco muy fuerte, y lo que encuentran en sus habitaciones pues son mujeres sedadas completamente. Entonces, como que este es un libro que habla de uno de estos señores que empieza como a mostrar sentimientos de culpa, a relacionarse sentimentalmente con estas chicas.
Voy a tener que darle una segunda oportunidad porque yo empecé a leerlo y no pude.
Es fuerte, pero tiene su encanto. El de Migruyas, que está relacionado con la ceremonia del té, cuenta la historia de un chico y cómo está buscando como esposa. Entonces es un libro muy bonito que refleja en pocas páginas un pedazo de la historia de Japón.
Roxa, hemos compartido un montón de cosas, de libros, de recomendaciones, autores y temas de la cultura japonesa. Qué rico haberte tenido. Esperamos que muchas personas se animen con cualquiera de estos, que nos cuenten cuál es su favorito y que expandamos nuestra cultura aprendiendo de otras culturas tan diferentes. Gracias por acompañarnos hoy y espero tenerte en más oportunidades, en más episodios acá en De Libros y Amigos.
Gracias, Alex. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir hablando de libros de China, de Corea, de tantos países que hace falta hablar.
Claro que sí. Un abrazo. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los espero la próxima semana en más de libros y amigos. No se les olvide que estamos en Instagram en @delibrosyamigos y también que los libros que mencionamos hoy los dejamos en la caja de descripción del podcast. Espero que este 2023 esté cargado de muy buenos libros, de páginas para leer, de momentos para compartir con nuestros amigos y hablar, para darle la oportunidad a nuevos libros, también para abandonar otros, pero sobre todo para disfrutar la lectura. Espero que este año podamos tener muchos momentos juntos y me anima muchísimo tener este podcast y que ustedes estén escuchando. Compártanlo, circúlenlo para que más personas se puedan conectar con nosotros. Un abrazo.